El radio de Richard Dix.
El lector necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
Desde Funchal, Madeira, cuna de Cristiano Ronaldo.
El radio de Richard Dix.
Jueves 12 de noviembre del año 2020, programa 1954 del radio, que es el penúltimo por esta semana. Que ya sabéis, como todos los jueves, a medianoche, el primer palo, los Tataglia, que hoy va a estar interesante. Ayer conocimos unas declaraciones de Toni Kroos en las que se quejaba de la FIFA y de la UEFA por cómo tienen a los futbolistas en competiciones que no sirven más que para recaudar dinero. En el larguero de la cadena SER, Julio Pulido se quejaba de esas declaraciones de Toni Kroos por esto.
Kroos hace estas declaraciones en el seno de la selección. No he visto que diga Kroos esto cuando se juega la Champions, la Liga, etcétera, donde le pagan la gran pasta a Toni Kroos.
De verdad, Pulido, si no entiendes la diferencia entre jugar un bolo, una pachanga con tu selección y jugar una competición de máximo nivel europeo con el club que te paga todos los meses, todos los años, tienes un problema. O igual es que no te quieres enterar de la diferencia. Ayer, precisamente, en el bolo que jugó España con los Países Bajos, se montó una gran polémica porque Luis Enrique sacó a Sergio Ramos en los últimos minutos para que sumase una internacionalidad más. Hubo gran debate en todas las emisoras, no os voy a aburrir con él, pero sí quiero que escuchéis este intercambio de pareceres entre Gañote Mangómez y José Recorleone en el Transistor.
Sergio Ramos es un jugador mítico, histórico para el fútbol mundial, pero no necesita ahí 8 minutos, 5 minutos.
Ha hecho que a lo mejor lo que estás haciendo tú ahora.
Sí.
Darle por un lado incienso y por otro lado le estás echando los terrones.
Sí. Oye, que a mí me parece.
Para mañana cuando te llame René y te regañe, ¿qué has dicho? Roberto, yo he dicho que, que tu hermano es un
René
jugador
es
mítico.
Es un grandísimo
jugador. Que no necesita 5 minutos.
Sigamos con el asunto de las selecciones, aunque sea tangencialmente. Esta mañana, en A Diario, en La Tribu, recibían este mensaje de un oyente.
Sigo esperando a ver si alguien, algún periodista o alguien, dice algo de que ayer los Países Bajos, su entrenador era otro, porque ha habido un equipo que le ha quitado a mitad de una competición a su entrenador, a su seleccionador, como pasó hace unos años con otro equipo. No he oído nada, ni creo que oiga nada, claro. Según qué equipo sea, se dice o no se dice. Es lo que pasa, pero vamos.
Juan Raúl Varela pensó que la alusión, o al menos eso dijo, que la alusión del oyente iba por Emilio Pérez de Rozas. Escuchad la respuesta de este y también la reacción del propio Varela.
Eso va por ti, Emilio, eso va por ti, que no rajaste de Lopetegui y de Florentino, pero no de Bartomeu y Ronald Koeman,
¿Cómo que rajé? ¿Cómo que rajé? No, rajé, no, me pareció esperpéntica toda la maniobra, yo creo que como a todo el mundo, pero no de Lopetegui.
¿Cuál, la de Bartomeu?
No, no.
Hombre, parecidita, parecidita.
Bueno, no, hombre. Bartomeu es cosa aparte y así ha acabado.
Y pasemos rápidamente a otro tema. Así que el oyente tendrá que seguir aguardando. Espero que se haya comprado una butaca comodísima. En el larguero de la cadena SER, esta pasada madrugada, de forma completamente inocente, recordaban algo que sucedió hace ahora 10 años.
Se cumplen 12 años de... Es que ya no, las ruedas de prensa de hoy en día ya no son como las de hace 10 ni 15 años.
10 años.
Ni de coña. 10 años.
Exactamente. Sí, es día 12 y se cumplen...
Sí, 12 de noviembre.
10 años de una rueda de prensa que tuvo mucho recorrido, una frase histórica en el fútbol español que tuvo lugar después de una entrevista de un gran entrenador en este programa, en el larguero de la cadena SER. ¿Mm? Escuchamos el sonido que hoy cumple 10 años.
Quiero verlo de tres maneras diferentes. Una, como si fuera un chiste. Y si es un chiste, no me gusta nada. Me parece muy malo. Otra, como una provocación al entrenador del Barcelona o a alguien del Barcelona para que salte. Lo cual creo que, si piensa así, es un iluso, porque no le van a contestar. Y la tercera, que lo dice de verdad. Y si lo dice de verdad, es un canalla. Y un muy mal compañero de trabajo. Y me quedo con esta última.
Nos lo han recordado don Manfredo Álvarez y David González, desde SER Gijón, que hoy se cumplen 10 años del famoso canalla de Preciado a Mourinho. Una palabra canalla que terminó utilizando mucho Manolo Preciado. Terminaron como buenos amigos, pero 10 años. Sé cómo han cambiado las ruedas de prensa y todo el ruido que se originó en aquellos días entre Mou y Manolo Preciado.
Bueno, Mourinho no ha cambiado tanto, ¿eh? Pero acá, él sigue estando en su salsa, más o menos. Pero
sí,
bueno.
Se hicieron buenos amigos, le mandó un mensaje Mourinho a Manolo Preciado el día que falleció el padre de Manolo y terminaron como eso, como compañeros, pero aquella guerra tuvo mucho de ricos contra pobres, de grandes contra pequeños y días después el Madrid ganó en el Molinón al Sporting y en la segunda vuelta el Sporting de Preciado ganó al Madrid de Mou en el Bernabéu.
Sin comentarios. Hoy quiero felicitar por su cumpleaños a Pablo, cumple 10 hoy 12 de noviembre, y también quiero mandar un enorme abrazo a Rosa. Tú ya sabes por qué. Seguramente no me podrá escuchar en estos momentos, pero estoy convencido de que la música de hoy le encantaría. Es un concierto de Little Feat en Springfield, Massachusetts, el día 30 de septiembre de 1978.
El radio de Richard Dees.
En ocasiones, yo no sé si los ciudadanos periodistas quieren que pensemos que se acaban de caer del guindo, que se acaban de enterar de cosas que nos cuentan, o simplemente es una manera de disimular que les importa un rábano determinado tipo de informaciones porque afectan a determinado tipo de protagonistas. Hace un rato, en Twitter, @liriuca, me mandaba un soplo sobre algo que había dicho Jorge Javier Castaño esta mañana en el programa de Carlos Herrera en la cadena COPE. En el comentario a las 8:00 de la mañana, para Jorge Javier Castaño, el partido de ayer de España contra Países Bajos no era lo más importante de la jornada, no. Lo más importante podría ser esto.
Es casi más destacado que te diga que el Barça hizo un comunicado para confirmar que ha perdido en este ejercicio 300 millones de euros por el impacto del COVID y que tiene que rebajar el sueldo a los jugadores por un importe total de 190 millones de euros. De momento no hay acuerdo. Dicen que hay buena disposición, pero es mucho dinero. 190 millones de euros a quitarle a los jugadores del FC Barcelona. Y el Barça pierde 300. Los clubes ganan mucho dinero, pero se ha demostrado que viven al día. 3 meses cerrados y prácticamente bancarrota a todos ellos.
El comunicado del Barça, ese al que hacía referencia Jorge Javier Castaño, tenía que ver con la ruptura de negociaciones, o más bien, con que se había terminado el plazo que se habían otorgado ambas partes, club y futbolistas, y se daban 10 días de periodo de reflexión a ver si allá por el día 22-23 de noviembre llegan por fin a un acuerdo. Lo de los 300 millones de pérdidas, eso es viejo, Jorge Javier Castaño. Lo de la reducción de 191 millones en salarios, eso es viejo, Jorge Javier Castaño. Pero claro, si en tu programa por las noches, en El Partidazo, no informáis nunca de ello, claro, puede parecer que es algo que ha surgido de la nada, así milagrosamente. Y por otra parte, meter a todos los clubs en el mismo paquete por mor de las circunstancias del COVID-19 es mentira. No todos los equipos están igual. De hecho, el Real Madrid no está igual. Y por no citar al Madrid, el Eibar ha anunciado que ha conseguido unos beneficios en el último ejercicio de 12 millones de euros. Sí, sí, 12 millones de euros. A pesar del COVID. O sea que menos meter a todos en el mismo paquete para que las penurias de unos parezcan no consuelo de tontos, que también, sino epidemia. Sobre ese fracaso de las negociaciones entre la Junta Gestora del Barça y los futbolistas, hablaron en todas las emisoras. En unas más, en otras menos, pero algo dijeron en todas ellas. Voy a hacer un repaso en orden cronológico. Así que comenzamos ayer por la tarde en Radio Marca, en T4, cuando en medio de la tertulia terapia de grupo, Vicente Ortega entró en comunicación con Alejandro Segura, de Radio Marca en Barcelona.
No ha habido acuerdo. Tampoco hoy, después de una jornada maratoniana, se han dado 10 días más de plazo. Hoy, en teoría, vencía esos 15 días que marcaban los estatutos, pero ambas partes han acordado darse 10 días más. Se van a volver a reunir el día 23, y el día 23 ya sí que se va a decidir sí o sí qué es lo que va a pasar, así que estaremos atentos. Pero otra negativa de los futbolistas a esta junta gestora, porque, entre otras cosas, no reconocen a Carles Tusquets, al presidente, como el interlocutor válido, y dicen esperar al próximo presidente, pero de momento no tenemos fecha de la convocatoria de elecciones.
Se ha dicho después que esa convocatoria de elecciones podría estar fijada para la segunda o tercera semana del próximo mes de enero, es decir, de aquí a 2 meses. Vicente Ortega se mostraba comprensivo con los futbolistas.
Hay que ponerse también la piel de los jugadores. Están diciendo que se bajen el sueldo y quieren fichar a Depay.
Tampoco es exactamente así que los futbolistas se vayan a bajar el sueldo y no vayan a recuperar esa bajada. Félix Monclús.
No, pero es que no es bien esto, Vicente. ¿No? Es demoran el pago.
Tú explícaselo bien a los jugadores porque no lo van a entender, te lo digo yo.
Es demora en el pago, sencillamente. O sea, sí, no se trata de que ellos lo que tienen firmado vayan a dejar de percibir una cantidad de dinero, sino que esto es una cosa que en este momento está activando la comisión gestora y lo está haciendo sencillamente pues porque va a ser una de las herencias de la propia presidencia, de la próxima presidencia, perdón, y la próxima cúpula directiva. Es sencillamente que los chicos van a cobrar pues algo más tarde lo que estaba pactado, pero no van a dejar de cobrar un euro.
El problema es que hay algunos futbolistas, como por ejemplo Leo Messi o Riqui Puig, que terminan contrato el próximo 30 de junio de 2021. ¿Qué van a hacer? ¿O alargarles el contrato para pagarles durante X años prorrateando lo que ahora les van a descontar? ¿Se van a quedar con todas esas fichas, aunque no quisieran tener a esos futbolistas, para salir del paso? Lo que os decía ayer, pan hoy, hambre para mañana. John Cuezva, en la tertulia de T4, hablaba de hipocresía.
Hay mucha hipocresía con esto también, Vicente, lo están haciendo ahora un montón de empresas en España, que están en la misma situación. Lo que pasa es que como es el Barça, y el Barça es lo que es, hay un montón de empresas ahora mismo en España en la misma situación, de intentando decir, oye, a ver cómo aplazo esto para poder pagar esto y poder mantener. Pues que hay otra variable en el análisis ahí de, bueno, pues eso, de que eres el Barça y que podías haber hecho las cosas un poco mejor y que luego se está televisando cada episodio de esto e instrumentalizando y utilizando como se quiere y por el interés del que cada uno tiene, pero
tampoco
a mí
es por voluntad propia, John, es porque sí, es estamos ahí escarbando.
No, si ahora va a resultar que al Barça, desde los medios de comunicación, se le mira mal y se le escruta más que a los demás.
El Barça tenía previsto hacer caja en unos 1.000 millones de euros aproximadamente para esta temporada. Sí. Se ha quedado en apenas 700, por lo tanto esos 300 de un lugar a otro han de salir.
A Emilio Contreras le parecía que el tratamiento que estaban dando sus compañeros a esa noticia era como mínimo indulgente.
¿Cómo son de comprensibles?
Qué poca fe tenéis.
Con un club que entiendo que está haciendo, pues eso. Es como si en esta empresa, John, te dicen, bueno, te vas a bajar el sueldo, todos os bajáis el sueldo,
ya otra vez no.
Pero vamos a fichar, vamos a traer el de Radio Euskadi a no sé quién y de Radio Bilbao a no sé cuál, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, John, es muy comprensible.
Comprensible no. Imagino que Emilio Contreras habrá querido decir comprensivo. Así le respondía John Cuezva.
Yo no estoy diciendo eso.
Simplemente hay que entender que
la gestión del Barça ha sido un desastre absoluto.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Eso lo sabemos todos y no hace falta que nos den un Pulitzer por decir eso. Pero lo que digo es que dentro de todos estos episodios, o sea, el que ha contado ahora mismo Alejandro, que es de hoy, pues que ahí hay muchas aristas un poco también a entender. Y que ahora mismo, ¿cómo solucionas este pollo? Si tienes un presidente interino, no tienes ni fecha de elecciones, las elecciones tienen ya un poco un punto, ha tenido hasta un punto de politización. Es que ha sido un Cristo.
Sí, sí.
No, un Pulitzer, por las informaciones que habéis dado y seguís dando sobre este asunto, no os van a dar. En todo caso, si hubiera un anti-Pulitzer a la desinformación, ese seguro que os lo llevabais. Como vamos a escuchar lo que han dicho los diferentes ciudadanos periodistas sobre el asunto de la negociación en el Barça para la rebaja o para el pago diferido de los salarios, como os he dicho que lo vamos a hacer en orden cronológico, después de escuchar lo de T4, que fue por la tarde, El turno siguiente es para el partidazo de la cadena COPE. Comenzaron la información a las 12 y 19 minutos. La terminaron, eso es un pequeño apunte así de paso, a las 12 y 25.
Ha hecho un comunicado el Barça, mientras estaba jugando la selección española, en el que hablaba de, pues eso, de las negociaciones que tiene con la plantilla para reducir la pasta de la masa salarial, sobre todo del primer equipo.
Caramba, esta pasada madrugada sabía de qué iba el comunicado del Barça y, sin embargo, con Herrera, por la mañana, ya la cosa se le hacía un poco más nebulosa.
Sí, y se acabaron, ¿eh? Fin de las negociaciones. La última reunión entre club y jugadores por esa rebaja salarial ha terminado sin acuerdo. Lo ha informado la Junta en un comunicado, la Junta Gestora. Y ahora se dan 10 días de reflexión. La gestora remarca que han sufrido una pérdida de 300 millones de euros y que el club debe rebajar 190 millones de euros en salarios.
Fin de las negociaciones sin acuerdo. 10 días para pensárselo mejor. Eso sí, según decía Elena Condis citando al Fútbol Club Barcelona, hay buena predisposición por parte de los futbolistas.
Entre los futbolistas lo que sabemos es que hay buena predisposición para ayudar a la entidad. El problema es que no ven a la gestora legitimada para aplicar esta medida. Ellos querrían esperar para negociar con el futuro presidente y así lo han defendido sus abogados, sus representantes legales, en todas las reuniones que han mantenido hasta hoy.
Es decir, no quieren negociar con Tusquets y sí con el presidente que salga de la próxima convocatoria electoral. Pero claro, esto, como os he dicho antes, va para largo, mínimo un par de meses. Y a Paco González se le ocurrió la misma pregunta que a mí.
¿Y el Barça puede esperar? O sea, el Barça entidad financiera puede esperar hasta...
el 23 nuevo, de noviembre.
No, hasta un nuevo presidente, digo. Lo que
claro, es que aquí está el tema. Si no cierran un acuerdo el día 23 de noviembre, la gestora en este comunicado ya avisa que puede impulsar el recorte de manera unilateral.
¿Y qué podría suceder en este caso? Si la gestora, presidida por Tusquets, dice que, bueno, como no llegamos a un acuerdo, os bajo X y se acabó, ¿qué podría pasar?
Él quiere evitar esta tijera porque esta medida drástica supondría que los jugadores podrían incluso llevar al Barça a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión de recortar el sueldo de manera unilateral.
Claro,
podrían impugnar la negociación y llevar al club, sí, a los tribunales, quedar libres, etcétera. Cada uno tiene un contrato diferente, cada uno tiene una singularidad en su situación y, por ejemplo, Messi termina contrato en junio, Ricky Puig también, hay jugadores que ya han aceptado la adecuación salarial como Piqué, Ter Stegen, Lenglet o De Jong. Y bueno, y lo que les ha dicho el club es que 10 días para que reflexionen.
Ante esta situación, ¿qué podría hacer el Fútbol Club Barcelona? Pues, según contó Paco González, esta era una posible solución que estaría barajando el club de acuerdo con una información de Minguella.
Me dijo el otro día Minguella que puede hacer el Barça dos cosas si no hay este acuerdo. Una, declarar legalmente la suspensión de pagos, cual sería un quilombo, porque liberaría contratos a los jugadores inmediatamente. Y la otra es, puede pedir un crédito. Puede solicitar pasta sin pasar por la asamblea, que yo pensaba que cuando le pedía un crédito superior al 10% del presupuesto tenía que ser aprobado por la asamblea, pero lo consultó el otro día y me dijo que no.
Y yo me pregunto, ¿la suspensión de pagos no implicaría el descenso de categoría para el Fútbol Club Barcelona? En cuanto a esa posibilidad de pedir un crédito, esto añadía Paco González.
También me dijo Minguella que ahora mismo el Barça, entre créditos vigentes y a clubes, debe 500 millones.
Joder, tenían uno pedido para la Lautaro.
¡Joder! Resoplaba Jorge Javier Castaño. Oye, como si le hubiera pillado de nuevas. Como si no tuviera ni idea de cómo es la situación actual del FC Barcelona. Pero, como os he dicho antes, es normal, ya que en su programa se ha informado nada y menos de todo esto.
No me extraña. No, ¿quién dijo que el Barça estaba en quiebra? Que la situación del Barça era de
quiebra técnica.
De quiebra.
De concurso de acreedores.
Recientemente. Sí.
Bueno, es que si no rebajan los 190 millones, podrían acabar en concurso de acreedores a partir del mes de enero.
A partir del mes de enero, que es cuando se supone que se tendrán que celebrar las elecciones. Y si los futbolistas no quieren negociar con el club porque Tusquets no es legítimo para ellos, sino que quieren negociar con el próximo presidente, pues ya me diréis vosotros dónde está la solución. Y mientras tanto, oye, se sigue hablando de fichajes.
Claro, es que es increíble que suene Depay, que suenen cosas.
Sí, sí. Depay suena porque Koeman lo hace sonar, pero en el club, en el área deportiva, te dicen el acuerdo está cerrado con Depay desde septiembre, pero si no hay salidas de jugadores, si no se venden dos o tres jugadores, que se olvide Koeman de Depay. Lo único que, evidentemente, Koeman, que hoy ha dicho que no acaba de tener su equipo ideal y ha insistido en que le faltan piezas, un central y un delantero, pues claro, pide lo suyo, porque ha llegado y solo le han traído a Sergiño Des de los que él ha pedido, porque el otro día en la transmisión Minguella dijo y dejó claro que a mí me sorprendió que a Koeman no le gusta el bosnio, no le gusta Pjanić,
que además del aspecto deportivo lo que fue una solución económica de urgencia, un parche, una trampa. Vamos,
por Pjanić se han ingresado 80 kilos, claro, que son mentira, pero bueno,
lo de Cilis el año pasado
que arreglan las cuentas, es que claro. Con esto de que se ha perdido 300 kilos se entiende todo, en la mayoría de los clubes se entienden los movimientos. ¿Por qué está Rafa en el Inter? Pues si el Barça ha perdido 300, en Madrid habrá perdido 200 o 250.
No hay más remedio.
Con la diferencia, Paco González, que lo que el Madrid pueda cobrar por Achraf no es ninguna trampa contable. No es un intercambio de futbolistas sobrevalorados como Artur y Pjanić. No tiene nada que ver con eso. Luego, ambos casos no son para nada comparables. En teoría, el larguero de la cadena SER tendría que haber ido, en esta visión cronológica de la jugada, antes que el partidazo de la cadena COPE, pero ya veréis que no es así, ya veréis por qué le pongo a continuación. Porque nada más comenzar el larguero, después de hablar de la selección y de alguna que otra cosilla más, esto decía Manu Carreño más o menos a las 12 menos 20 de la noche.
¡Ojo al lío en el Barça! Lo hemos contado en Carrusel. Última reunión para llegar a un acuerdo en el tema de la rebaja salarial. Pues no había acuerdo. Se han levantado de la mesa sin alcanzar el acuerdo. El Barça sin directiva, sin presidente, y los jugadores no aceptan las condiciones para la rebaja salarial. Así que a ver qué hace esta junta gestora hasta que se convoquen elecciones y llegue un nuevo presidente. O lo rebajan de manera unilateral, con lo que puede hacer que los jugadores lo lleven a los tribunales e incluso queden libres. O sea, que el lío que tienen es tremendo. O aceptar lo que dicen los jugadores, que es que de momento no se bajan el salario.
Lo habrían contado en Carrusel Deportivo. El hecho es que en el larguero de la cadena SER no lo contaron. Porque después de hablar de la selección, después de tirarse un montón de minutos hablando sobre la nueva internacionalidad de Sergio Ramos y de si estaba bien, estaba mal o estaba regular, después de hablar de la renovación de Ramos, luego escucharemos unos cuantos audios al respecto, después de hablar sobre un positivo que había dado un jugador croata, compañero de Modric, por cierto, en la selección de este país, después de todo eso y alguna cosa más, parecía que por fin iban a hablar del asunto de la negociación. Ya Manu Carreño lo había avanzado en un momento determinado. Luego llegará Sica Rodríguez y nos contará más cosas. Bueno, eso es lo que dijo.
sigue Rodríguez, por rematar lo del Barça, que tenemos que saludar a un protagonista, bueno, a dos, pero por rematar lo del Barça, que no hay acuerdo en la rebaja de salarios, aunque creo que tienes información más jugosa sobre el Barça Gate, que puede traer consecuencias demoledoras, ¿no?
A la 1:20 de la madrugada parecía que amagaban con hablar de la negociación con los futbolistas, pero no. Hablemos del Barça Gate, que por cierto, es una noticia que el resto de las emisoras no trata demasiado porque, no sé, debe ser que como la destaparon en la SER, las otras no se hacen demasiado eco.
La jueza ha ampliado otro mes el secreto de sumario. Vuelve a insistir en que no se entrega la documentación requerida. Por lo que sabemos, y ya lo explicamos anteriormente y lo volvemos a reiterar, el Barça no está entregando toda la documentación. Pese a eso, la investigación está avanzando. Sigue, insisto, el secreto de sumario. Y hay varios posibles delitos. Uno de ellos es administración desleal. El otro es el de corrupción entre particulares. Y hay ya varias personas que quedan señaladas.
O sea que puede haber consecuencias jurídicas importantes si esto sigue para adelante para alguno de los implicados.
De momento la jueza alarga el secreto de sumario, significa que ve que hay todavía camino por recorrer en la investigación, que además se insiste en que el Barça no entrega la documentación que se le pide, y en las próximas semanas veremos qué movimientos hay, pero insisto que se investigan posibles delitos, veremos cuáles se terminan certificando y cuáles no, y que hay varias personas que están en el punto de mira.
Hasta ahí puedes leer, ¿no?
Sí. Vale. Sí, porque está el secreto de sumario.
Sí, sí.
Hombre, ¿cuándo ha impedido al periodismo que algo que esté bajo secreto de sumario no se cuente? De hecho, ha contado muchas cosas Sique Rodríguez de ese sumario secreto, excepto esos nombres.
Vale, tema muy serio, el del Barça Gate, que veremos a ver si no acaba con alguien, con alguno de los implicados.
Déjame apuntarte sí, que cuando explicamos, o sea, de lo que explicamos en la SER queda certificado todo, porque las cuentas existían, las cuentas de redes sociales existían, eso está certificado. Las cuentas en redes sociales lanzaban mensajes contra determinadas personas, está certificado. Eso lo hacía una empresa contratada por el Barça, está certificado. La auditoría, que explica algunas cosas pero no todo, determina que Jaume Masferrer, mano derecha de Josep María Bartomeu, gestionaba esas cuentas junto a Carlos Ibáñez, que era el propietario de las empresas. Eso está certificado. Y que se fragmentaron los contratos para saltarse los controles internos también, y que se pagó más dinero del necesario, lo dice la propia auditoría. Y quiero recordar que Bartomeu, que dio explicaciones en muchos sitios excepto en la SER, dijo públicamente que efectivamente se había pagado más dinero del que correspondía por los trabajos hechos, y que pediría a esta empresa que los terminara o que devolviera el dinero. Han pasado 4 meses y la empresa no ha hecho más trabajos ni se ha devuelto el dinero.
Efectivamente es un tema muy serio y es curioso que solo lo siga así de manera regular la cadena SER, que es la emisora que lo sacó a la luz. Pero del asunto de la negociación y de los problemas económicos, etcétera, etcétera, lo que dijo Carreño al inicio del larguero, y basta. En T4 en Radio Marca hablaron por la tarde, en el partidazo de la cadena COPE, a partir de las 12:20. En el larguero parecía que a la 1:20 iban a hablar, pero no. En el transistor en el transistor a las 0 horas y 50 minutos, la 1 menos 10. A esa hora comparecía Alfredo Martínez.
Con los chicos no hay acuerdo de rebaja, ¿no?
No, mira, ha hecho un comunicado público la Junta Gestora después de varias reuniones. Hoy era el último día.
Pero que quería, vamos a ver, para que lo entienda la gente. El Barça propone a todos los jugadores que se rebajen, ¿cuánto?
No, en realidad rebajarse no se tendrían que rebajar nada. Lo cobrarían en el futuro.
Ah, que se dice, bueno. Es decir, no cobraréis ahora, pero cuando seáis mayores.
Les quitan,
como nos
hacían
cuando nos daban el dinero para la comunión.
Un 30%.
Esto cuando sea mayor.
Sí.
¿No?
Más o menos lo que han hecho con los Piqué de tres.
Pero Messi dice que ya soy mayor.
No, es que por ejemplo, Messi dice que el año que viene ya no tiene nada que jugar aquí, ¿no?
No sé, igual es que me autosugestiono auditivamente, pero ¿no os ha parecido detectar un cierto tono de, no de cachondeo, pero sí de broma, de ligereza a la hora de tratar este asunto?
Todos sabemos que la negociación está agotada, pero tanto el club como los futbolistas profesionales y el colectivo de trabajadores son muy conscientes de que hay que intentar superar todo eso. Si no se llega a un acuerdo, ojo, desgraciadamente, si no es así, no tendríamos más remedio que adoptar una decisión que puede resultar imprescindible para el club. Es decir, que ya le están advirtiendo que como no acepten estas condiciones de aplazamiento diferido del pago, podrían tomar unas decisiones que a lo mejor conllevan que algunos futbolistas denuncien el tema.
A José Recorleone, eso de que los futbolistas del Barça pudiesen denunciar al club le parecía de lo más normal. Entre otras cosas por esto.
Como no van a denunciar, si estáis diciéndoles que se rebajen, que lo aplacen y os queréis comprar un Depay.
Ya, también es verdad. ¿Eh? También es verdad. No, es que eso,
claro,
eso es un
contrasentido. Pintura metalizada.
No,
claro,
pero
queréis, pero ahora queremos un Depay.
Y sí que el tonillo de broma y cachondeo. Por cierto, sobre Memphis Depay y su posible fichaje por el Barça o no, esto decía Alfredo Martínez. Atención a una palabra que utiliza en el siguiente audio.
El Barcelona, si no vende ningún futbolista, no traería Depay, no puede moralmente. Es decir, le quiere traer, pero para ello tendría que vender a Brightway, tendría que vender a Junior, que son los dos jugadores mejor situados.
Si no vende, no podría vender moralmente. Moralmente. Quiere decir que si vendiese, podría comprar económicamente. Eso es lo que quiere decir Alfredo Martínez, quien, por cierto, se mostraba sorprendido con la rotundidad, la crudeza del comunicado del Barça.
Lo que sí me llama la atención es la rotundidad del comunicado al final, como diciendo, oiga, como no acepten, esto es sí o sí. Tenemos que hacerlo. Evidentemente eso va a crear ciertas tensiones. La pelota está en el tejado de los jugadores. Tienen 10 días hasta el 23 para contestar. Y el club dice, no hay más remedio que rebajar los 191.
¿De verdad que a estas alturas de la película, a 12 de noviembre de 2020, Alfredo Martínez quiere hacernos creer que se ve sorprendido por esa rotundidad del comunicado del Fútbol Club Barcelona? ¿Pero en qué mundo vive? ¿En qué mundo ha estado viviendo durante todo este tiempo? O peor todavía, ¿en qué mundo nos quiere hacer creer Alfredo Martínez que ha estado viviendo todos estos años?
Están escuchando el radio de Richard Dix.
Hace unos días, aquí en el radio, recogía cómo algunos ciudadanos periodistas del larguero de la cadena SER decían que tal vez el problema para la renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid estuviera en la duración del contrato, del nuevo contrato que se firmaría, que un año era poco y que dos era lo que quería el capitán. Al día siguiente o dos días después, Manu Carreño se descolgaba con la noticia de que el Madrid le iba a ofrecer 2 años a Sergio Ramos. Esto, según sus propias informaciones, esto acabaría con todos los problemas y no habría mayor obstáculo para la firma de esa renovación. Bueno, pues esta pasada madrugada, vuelta a los problemas.
Nos contabas estos días cómo está el vestuario del Madrid, cómo está el club con Zidane, cómo está ese vestuario liderado por Ramos. Bueno, un Ramos que tiene que renovar y que todavía no ha renovado.
A ya mí dije esto me
la semana pasada lo que piensan en el club. Y yo creo que tengo la sensación de que no va a ser tan fácil como algunos creen. A pero no esto... porque no porque haya mal rollo ni tensiones ni nada, sino porque a lo mejor Ramos quiere una cosa que el Madrid no la contempla, o el Madrid quiere una cosa que Ramos no la contempla.
Cuando tú dices a lo mejor, es que lo que estás diciendo es pura especulación, nada de información. De hecho, justo a continuación, Manu Carreño añadió esto.
Dicho lo dicho, no digo que no se vaya a renovar, pero que no tiene pinta de que esté muy fácil la situación.
Pero, ¿por qué este giro inesperado de guión? O tal vez esperado. Nunca se sabe. Pues porque hay que encajar toda esta historia con lo que Kermit nos ha estado contando en los dos últimos días.
A mí esto me encanta, y más contigo, con Romero, con Pulido, con Gallego, todos juntos en el Sanedrín, porque dice el club, no hay problema.
Tala y yo nos vamos.
Dice el... No, bueno, con todo.
Buenas noches.
Sí, que no tengo nada contra ti, ya lo sabes tú. Dice el entorno de Ramos que no hay problema, sí. Pero ni el Madrid se muestra eufórico con la renovación de Ramos, ni el Camero está muy tranquilo con todo lo que ve y escucha.
Esto que cuenta Kermit no encaja con lo que dijo el otro día a Matallanas, pero bueno, beberán de fuentes distintas.
Lo cierto es que el Madrid, ya sabemos la postura gracias al larguero, que si Ramos recibe una oferta de otro sitio y le gusta
superior,
más,
sí.
Adelante, cógela y te despediremos como una leyenda. Y Ramos sigue pensando que se merece un contrato acorde a lo que le da al Madrid en el campo, no solamente a lo que ha sido y lo que es en la historia del club. Y por ahora, como digo, no se han sentado a redactar el contrato. Y la situación empieza a ser un poco rara, porque ya te contaba en las últimas noches que también la decisión de un nuevo entrenador el día que se marcha Zidane pasa por cambiar el vestuario y por vicios adquiridos que tiene un vestuario en el que Ramos es capitán, jefe y todo lo que quiera.
Esto último es la manera de encajar las dificultades de la renovación con la historieta general que nos ha estado contando Kermit, dando a entender tal vez que el Madrid no quiere renovar a Ramos precisamente para poder renovar ese vestuario. Ah, por cierto, lo que supimos el otro día por la cadena SER no era que el Madrid admitiría de buen grado que si llega una buena oferta por Ramos se podía marchar. Es que eso lo puede hacer, llegue oferta buena, mala o regular. No, lo importante de aquella noticia, según Manu Carreño, era que el Madrid le iba a dar los 2 años que ellos decían que Ramos quería. Porque al final casi todo se trata de lo que ellos dicen.
A esta hora no se han sentado a redactar el nuevo contrato de Ramos, y el día 1 de enero es libre para negociar con quien quiera. Y llevamos con este run-run 1 año y pico. Que si me ofrecen 2 años o ya veremos, que si le ofrezco 1 y si pide 2 peor para él, que si Florentino y Ramos negocian cara a cara y Florentino con René no se sienta. Con esto llevamos ya 1 año y medio de larguero hablando del tema, y estamos a día 12 de noviembre y no hay contrato. Chop suey and join you.
En el larguero de la SER, sobre el asunto de la renovación de Sergio Ramos, Manu Carreño seguía con lo que había dicho al principio, pero con matices.
Pues hay que esperar, hay que seguir esperando. No, yo digo que no parece que esté tan fácil como que... pero que a lo mejor la semana que viene se sientan y ya está, porque me consta y nos consta a todos que la relación entre el presidente Florentino y Ramos es buena en lo personal, pero a lo mejor luego se sientan y no y están lejos la postura unos de otros.
En poco más de 16 segundos me cubro las espaldas, pase lo que pase. no es tan fácil, pero igual se sientan y lo arreglan, pero igual se sientan y no lo arreglan. Ah, por cierto, sobre la relación entre Florentino Pérez y Sergio Ramos, o más ampliamente, de la relación del Real Madrid con Sergio Ramos, esto decía Kermit.
Parece más un matrimonio de conveniencia que un que se lleven tan bien y que se quieran tanto, ¿eh? Yo ya empiezo a dudar de lo que se quieren y lo que se aman y lo que se tal. Yo ya empiezo a dudar, porque es que nos tratan a veces de una manera poco seria. Yo creo que es un matrimonio de conveniencia. Que el Madrid no tiene un central mejor que Ramos y que Ramos no está en un sitio mejor que en Madrid. Pero si fuera tan fácil, ya estaría renovado. Es que no tiene sentido todo este lío.
Sobre la facilidad o no de esta renovación, escuchad lo que opinaba Jesús Gallego y también el apunte final de Sique Rodríguez.
Sí. Bueno, míralo de otra manera. Es tan fácil que no hay prisa ninguna.
¿Es otra manera?
¿Te lo quieres de verdad?
O lo miro de otra. El Madrid también tiene que rebajar salarios.
En el caso de Sique Rodríguez, me temo que eso de mal de muchos, aunque no sea ni por lo más remoto el mismo mal, sí que es consuelo de tonto.
¿Qué prisa hay? El Madrid no puede ir al mercado a fichar a un central, qué sé yo, a Van Dijk. O cualquier central, porque le van a pedir 120 millones y no lo va a fichar.
Igual por Alaba le piden menos.
Pero Gallego puntualiza, no lo va a fichar porque no quiere. No porque no tenga el dinero, sino porque Florentino no quiere.
Si quisiera, lo ficharía.
Lo que pasa es que parece que ningún club del mundo tiene dinero, pero el Madrid sí que tiene, pero no lo gasta.
Sí que Rodríguez debería hacerse mirar esa obsesión patológica suya.
Y Ramos, con 35 años, tampoco creo yo que vayan a venir los cuatro mejores equipos de Europa a fichar un central de 35 años, con lo cual todo conduce a que se van a poner de acuerdo Florentino, Ramos.
Esa visión optimista de la jugada que tenía Jesús Gallego, en ese momento también era compartida con el antes pesimista Manu Carreño.
Yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que al final acabarán entendiéndose y que a lo mejor Ramos accede, pues un poco como hizo Piqué, a rebajarse algo el salario, que esa ya os lo conté también la semana pasada, que en unos días viene la propuesta del Madrid a sus jugadores. Ahora nos habla Sique de lo que está pasando en el Barça, pero en el Madrid le van a proponer a los jugadores que se rebajen el salario, pues a lo mejor Ramos dice, bueno, pues rebájame y hazme dos o tres.
Ya habéis oído que aquí Manu Carreño anuncia que más tarde Sique Rodríguez hablaría de esa negociación de la rebaja salarial en el Barça. Ya habéis comprobado que de eso no hablo para nada, pero sí de la del Madrid.
Sí, o sea, en el Madrid también van a bajar salarios, ¿eh?
Sí, sí, claro, en el Madrid.
No, el Madrid lo hizo antes que el Barça.
Hizo una primera y ahora viene la segunda.
Y además, ¿sabes sí que quién capitaneó, lógicamente, las reuniones para aceptar la rebaja salarial que propuso el club?
¿Y cuánto lo van a bajar?
Las capitaneó Sergio Ramos, que, por cierto, si renueva, lo hará con un presidente al que no ha matado, que es exactamente lo que ha hecho Piqué.
Piqué, imagino que querría decir Gerard Piqué. Pero sí que Rodríguez a lo suyo.
¿Y cuánto van a bajar el salario? Sí, pero datos. ¿Cuánto van a rebajar los salarios?
Más o menos un 30%.
Están en la negociación, claro.
Sí, sí. De rebaja, ¿eh? O también van a diferir pagos.
Bueno, yo no soy economista.
No, pero es muy fácil. Le quitan el detalle, se lo devuelven o se lo quitan y ya se lo queda el Madrid.
Lo que sí que sé es que en los próximos días van a empezar las negociaciones para rebajar el salario a los jugadores del Madrid. Y en ese contexto, renovar a Ramos al alza pues va a ser complicado. Si es que Ramos... Claro.
Lo que sí da la sensación...
Lo normal, lo que está pasando en todos los clubs.
Sí, que Rodríguez, sí. En todos los clubs. Lo que pasa es que en alguno está pasando bastante más y bastante peor que en otros. Todavía me queda una tercera y última sección de los ciudadanos periodistas del Larguero hablando sobre la todavía no renovación de Sergio Ramos. Y comenzamos escuchando a Miguel Martín Talavera.
¿Por qué a estas alturas de la película, que da la sensación de que cada vez la gente está más nerviosa, todavía no se ha renovado Sergio Ramos?
Esto ha pasado en todas las renovaciones, Sergio Ramos, Florentino Pérez, porque son dos negociadores duros, porque tienen mucha confianza, porque al final, evidentemente, cada uno tira por sus intereses. Yo no sé cómo acabará esto, tengo la sensación de que Ramos va a renovar, porque como está en el Real Madrid, no va a estar en ningún club. No hablo económicamente. Digo que como está en el Real Madrid, no va a estar en ningún club al que se vaya. Pero decir que el Real Madrid tiene la sartén por el mango, si Sergio Ramos se va del Real Madrid, el agujero que le hace al Madrid no lo cubre con 200 millones de euros.
Sobre este asunto de Sergio Ramos y su no renovación, Julio Pulido decía tener información. No opinión, no sensaciones, no intuiciones, no premoniciones, no. Información.
Pero el hecho es que a Ramos no le gusta no estar renovado a estas alturas de temporada. Eso es un hecho y esto es información. O sea, luego públicamente
no lo dice.
Luego públicamente dirá lo contrario seguro, porque esto es muy habitual y se darán la mano y se llegará a un acuerdo. Pero de puertas adentro, Ramos reconoce a su entorno más cercano que esta situación no le agrada. O sea, al capitán del Madrid no le agrada estar a unas semanas de poder quedar libre y de poder fichar por cualquier equipo y no haber estado renovado hace un año ya por el Real Madrid como debería de haber estado.
Entre otras cosas, Ramos podría estar molesto por el excesivo ruido que se está montando con todo este asunto.
Yo creo que el Madrid ha dejado esto mucho. A mí hasta hace unos meses, venderlo de que hay confianza, que no va a haber ningún problema, que somos amigos, etcétera, pues vale. Pero ya estamos en un ruido excesivo. O sea, yo creo que el Madrid está dejando demasiado crecer esto, cuando si no hay ningún problema, se podrían haber sentado y haberlo hecho.
Escuchando a Julio Pulido, uno se puede preguntar si quien está molesto es él, Pulido, más que Ramos.
Y me consta,
tal cual.
Y me consta que a Ramos esta situación de puertas adentro no le agrada. No le agrada estar en los medios. No le agrada que se hable permanentemente.
Bueno, estar en los medios yo creo que le agrada bastante.
Bueno, con esta historia. No le agrada que esto no se cierre, etcétera. O sea, yo creo que Ramos merecía haberse sentado hace ya más tiempo y hacer la renovación. Sí.
Esto que le consta a Julio Pulido tampoco es una novedad en el larguero, ni tampoco para vosotros, oyentes fieles del radio, porque esto lo contó hace unos días Javier Gómez Matallanas. Lo que pasa que la conclusión final de Pulido y la conclusión final de Matallanas son completamente distintas. Escuchemos lo que decía este, Matallanas, hace seis días, el pasado 6 de noviembre.
Llevamos 20 minutos hablando de la renovación de Ramos, se ha hablado aquí en los últimos días, se está hablando, pero es que Sergio, y me consta fehacientemente, no quiere que se hable de ello. O sea, nosotros somos libres para hablarlo, de decir cómo está la situación, de decir cómo está el entorno, de que Meana llame por aquí, de que el otro diga.
En esto, Pulido y Matallanas coinciden. A Sergio Ramos le molesta que todo esto esté en los medios. Lo que difiere, como os decía antes, es la conclusión, el porqué.
Sergio confía plenamente en Florentino Pérez, sabe que no le va a fallar, sabe que patinó cuando la oferta de China, en ese sentido, porque pegó el órdago y luego reculó, porque ¿dónde se va a retirar mejor que en el Real Madrid? Es cierto que ha habido momentos en los que le podía dar rabia que Bale ganase más que él, es verdad, aunque el Madrid eso siempre lo ha negado y ha dicho que ganaba lo mismo. Es cierto que ha podido haber dudas últimamente o del fichaje de Hazard, si Hazard tenía más ficha que él, pero esas cuitas, esas tiras y aflojas, esas tonterías, realmente él las ha superado.
Fijaos cómo cambia la película. Pulido y Matallanas parten de un mismo hecho, de algo que ellos dicen que es información. Sin embargo, la conclusión es radicalmente distinta. Una, la de Pulido, es negativa para la imagen del Real Madrid. La otra, la de Matallanas, todo lo contrario.
estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Hasta aquí ha llegado la edición 1954 del Radio. El programa volverá mañana, viernes 13... Caramba, no me había dado cuenta hasta ahora. Viernes 13 de noviembre. Pero recordad que a medianoche estaré en el primer palo, en el Radio, mandando al infierno a los Tataglia. No os lo perdáis porque hoy puede haber un combate sin cuartel. Para terminar el programa de hoy, he querido elegir esta canción de Dire Straits, porque sé que te gusta mucho, aunque no lo puedas escuchar ahora, sé que te gusta mucho porque tu mujer me ha dicho que te gusta mucho el rubio ese que toca la guitarra, aunque ahora esté más bien calvo, me refiero a Mark Knopfler, y porque la canción se titula Brothers in Arms, y es que así te considero, un hermano. ¿Qué digo un hermano? Más que un hermano, porque los hermanos te vienen dados. A los amigos como tú tienes la suerte de poder elegirlos. Porque todo lo que tienes de grande lo tienes de buena persona. Es decir, exactamente lo contrario que yo. Espero que pronto puedas escuchar esta dedicatoria. Os quiero mucho. Un fuerte abrazo. Recupérate pronto.
Radio.
El potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya ves.
Kubo es peor que Morales.
El, también la Liga, que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane acabe llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.